El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señorito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Oye, manito, ¿por qué te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Llegó buscando al rival.
¡Qué lindo pedazo, qué bonito canta!
No estaba dormido, ya no volvió a despertar. Escuchó yo un aullido, cuentan de un perro del mar.
¡Pelado también! ¡Ni más ni menos!
Travesido, que dio muerte a don Julián.
Baby.
Al rato le seguimos, muchachos, ¿no? Aquí nos picamos.
Vente, compadre. Yo te voy a llevar a otra porquería.
Vaya momento en que a algunas personas les da por encontrar su vocación. Cuando ya hicieron un tiradero, caramba. Y hasta cambiarle el nombre quieren al país. Y mientras encontramos en qué pulquería se va a presentar ese nuevo valor ranchero, acá hacemos la cooperacha con la propuesta de clubes sociales canábicos y cooperativos que nos trae el colectivo Cupid.
Cooperacha, presente en el año de las cooperativas. En el año de las cooperativas.
Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china, tron, venga ya esa china, tron, quémame la china, tron. No hay china, no hay china, soy. No hay china, no hay china, soy.
Leca, leca, lipa, pion.
La nariz de calidad y barato.
Leca, leca, lipa, pion.
Basta de prohibición.
La calacalización.
La nariz de calidad y barato.
La cooperacha al aire en punto de las 3 de la tarde, porque cada viernes todas y todos hacemos la cooperacha en Radio Ciudadana y es un gran gusto saludar a todo el equipo, a todos los coyotes itinerantes, entre ellos el conductor de este espacio, mi queridísimo Héctor Bautista. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sandra Vázquez, a ti y a todo el auditorio que nos escucha aquí en la cooperacha. Tenemos un programazo especial porque haz de cuenta que el tema de la legalización de la marihuana ya se puso en boga hace poquito por lo que ocurrió en Estados Unidos, pero es un tema que ya se ha trabajado desde hace mucho, se ha propuesto, y para hablar sobre eso y las cooperativas y clubes sociales canábicos, está con nosotros Carlos Zamudio, integrante del colectivo Por una Política Integral hacia las Drogas. Carlos, bienvenido aquí a la cooperacha, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a ti y a todo tu público. Hola a los que están del otro lado de la radio.
Eso es, Carlos. Pues queremos saber, porque nos enteramos hace poco, ustedes presentaron un estudio que ahorita aquí lo tengo en mis manos, que ustedes traen, que es un estudio sobre el consumo del mercado de la marihuana aquí en la Ciudad de México, que es, creo, supongo, me lo vas a contar, el origen de esta propuesta. Platícanos un poquito, ¿qué encontraron en ese estudio que da esta propuesta de los clubes sociales canábicos en la Ciudad de México?
Sí, mira, por un lado encontramos que el mercado de la marihuana ya se encuentra relativamente estable en la Ciudad de México. Digamos, la mayoría de los usuarios ya están en una edad productiva, son mayores de edad, una buena parte de ellos, los que se mantienen consumiendo por varios años. Y esto permite empezar a reflexionar sobre nuevas posibilidades de políticas de drogas que vayan más allá de que la droga no llegue a nuestros hijos o de que la droga vaya a convertir en malas personas o en personas improductivas aquellas que lleguen a consumir. En el caso de la marihuana hemos visto que esto no sucede así, se mantienen consumiendo durante muchos años, se mantienen en una vida estable, productiva, hay estudiantes, hay profesionistas, y en ese sentido hemos visto que lo mejor para este tipo de población es formalizarse, es organizarse, y digamos, por eso es que proponemos los clubes sociales como una manera en la que de esta manera se puedan asociar y no tengan que acudir a los lugares donde se delinque, donde se venden otro tipo de drogas, donde se pueden vincular con la delincuencia organizada en detrimento de toda la sociedad.
¿Cuáles son las problemáticas que ustedes encontraron en el estudio con respecto a los consumidores? ¿En qué sitio están parados ahorita en cuanto al consumo de marihuana en la Ciudad de México?
Bueno, una situación relevante en el estudio es que debido a la ilegalidad en la que se encuentra la marihuana, la mayor parte de los usuarios son discriminados, llegan a ser detenidos y confundidos como narcomenudistas en algunos casos, en otros casos pueden llegar a ser amedrentados por las policías cuando los llegan a detener por consumo en vía pública. Y todo este tipo de elementos que encontramos en general son los que podríamos ir, digamos, conteniendo y mejorando en visos de los derechos sociales y humanos de las personas que usan marihuana.
En ese sentido también, ¿qué encontraron en su estudio? ¿Qué están haciendo las políticas públicas para atajar estas problemáticas de discriminación o de tratos a los malos tratos a los usuarios, a las personas que consumen marihuana?
En este momento realmente hemos encontrado muy pocos esfuerzos institucionales o oficiales para atajar la discriminación hacia los usuarios de marihuana. Todavía se quiere colocar a los usuarios como adictos, como enfermos que no son capaces de discernir sobre lo que ellos desean consumir, lo que pueden hacer, ya que hayan o se encuentren bajo el efecto de algunas sustancias. En ese sentido, es que proponemos que a los usuarios de marihuana, a los mayores de edad que quieran consumir marihuana, se les respeten sus derechos y se les den posibilidades de acceder de manera segura a esta sustancia, de modo tal que además de permanecer en relaciones estables, en relaciones formales a través de los clubes, puedan pagar impuestos y puedan salir de la dinámica del mercado negro.
Muy bien, ahorita vamos a platicar entonces de esta propuesta, detallar un poco más esta propuesta de los clubes sociales canábicos, que es lo que está diciendo que la gente se podría asociar. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la cooperacha, vamos a escuchar el saludo de la caravana del hongo y regresamos.
Bueno, esa banda cooperativa, bueno, pues aquí estamos. Un fúngico abrazo, una cálida sonrisa para todos ustedes, un camino lleno de buenas vibraciones. Amigos, donde el viento lleve las esporas, tres puntos suspensivos, la caravana va. Bueno, pues se despide de ustedes su servidor y amigo Alejandro Gómez. Alex Banda, representante de la cooperativa La Caravana del Hongo.
Caravana del Hongo, @yahoo.com.mx.
Por ahí nos vemos, compitas. Bye. También un saludo para todos mis cuates, amigos de la cooperacha.
Estamos de regreso aquí en la cooperacha, estamos platicando con Carlos Zamudio, integrante del colectivo Por una Política Integral hacia las Drogas, y nos estabas explicando entonces esta propuesta, este planteamiento que ustedes sacaron, que son los clubes sociales canábicos. A ver, ¿en qué consistirían estas asociaciones, Carlos?
Mira, los clubes sociales del cannabis consisten en un grupo de consumidores de marihuana que se organizan para que, a partir de saber cuáles son sus necesidades de consumo, puedan ellos producir la cannabis que necesitan para esta población que sería parte del club.
¿Cómo serían esas formas de producción que tendrían?
Pretendemos que se produzca de manera cooperativa, que el autocultivo sea comunitario, esto es, que si el club puede tener 30, 50, 80 socios, entre estos se haga la cooperacha para acumular el dinero suficiente para que una persona o dos encargados especialistas del cultivo puedan cultivar la cantidad suficiente de marihuana para cubrir las necesidades de estas personas.
Por ejemplo, ¿y quiénes podrían ser integrantes de estos o socios de estos clubes?
Los socios de estos clubes tendrían que ser adultos, ¿sí?, mayores de 18 años en el caso de México, personas que no tengan problemas psiquiátricos, que puedan tener consecuencias médicas, ¿no?, por el uso de la sustancia. En ese sentido tendrían que pasar una serie de requisitos, como es el médico, ¿no?, que revise su situación. Tendrían que ser personas estables y regularmente tenemos un estándar de posible consumo. Hemos encontrado que en otras partes del mundo, y en México también, a través de la encuesta que hicimos en Cupid, que el consumo de un usuario habitual de marihuana es entre 1 y 2 gramos diarios. En ese sentido, se establece que un socio no podría llevarse más de 60 gramos de marihuana al mes, excepto si tiene una necesidad médica. Para ese caso tendría también que llevar la prescripción del médico que así lo señale para poderse llevar más esta sustancia. Tienen que cubrir requisitos, porque además de que tienen que pasar por una capacitación donde conozcan los riesgos que lleva el uso de la marihuana, ¿sí?, también deben ellos conocer que hay limitantes y responsabilidades legales respecto a esto. Por ejemplo, no pueden desviar el producto hacia el mercado negro o hacia los menores de edad. Ambas situaciones se señalarían como, digamos, condiciones que los llevarían a una expulsión del club, ¿no? No podemos permitir ese tipo de situaciones.
Es decir, se quitaría al intermediario, al dealer, al traficante.
Se evitaría el vínculo con el mercado negro, precisamente, de modo de sacar al usuario de marihuana de este mundo, donde además de los delincuentes también se encuentran los policías, los ministerios públicos, todos estos elementos de seguridad que llegan a confundirlos como traficantes.
Muy bien, Carlos. Y ahora, en este ejemplo de clubes sociales canábicos, ¿cuál sería el papel que tendrían las autoridades?
Las autoridades tendrían que supervisar la producción, que no se produjera más cantidad de sustancia de la necesaria, ¿sí? Tendrían que también establecer una cantidad de impuestos que se tendrían que pagar por esa misma producción. Tendrían que verificar que los usuarios de estos clubes canábicos, los socios, cumplieran con los requisitos establecidos, que a su vez los clubes tuvieran una credencial, una licencia para poder distribuir la marihuana, pero asimismo que tuvieran una protección legal sobre, posibles contradicciones, sobre posibles conflictos que esto pudiera despertar en aquella parte de la población que está en contra del uso de la marihuana.
Muy bien, ya nos estamos imaginando estas formas que tendrían estos clubes sociales canábicos y cooperativos. Aquí en la Cooperacha vamos a hacer antes una pausa y regresamos a platicar con Carlos Zamudio del colectivo Cupí.
Cooperacha siempre en marcha, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Estamos de regreso aquí en la Cooperacha, estamos platicando con Carlos Zamudio, integrante del colectivo Por una Política Integral hacia las Drogas, CUPID, y pues estamos escuchando su planteamiento de los clubes sociales canábicos y cooperativos. Teníamos, si hacemos una recapitulación, tenemos que hay un mercado real de consumo de marihuana en el Distrito Federal, hemos comentado eso, y entonces sale esta propuesta de clubes sociales canábicos que son asociaciones privadas, con un consumo cerrado, y queríamos seguir detallando algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo sería la manera de, cómo se conocería dónde existirían los clubes, existiría publicidad, o no habría un riesgo en eso?
Sí, en ese sentido, en los clubes sociales no estaría permitida la publicidad, no se daría publicidad acerca de dónde se encuentran, dónde están ubicados. La única publicidad que se podría hacer en ese sentido es la que los mismos socios podrían llevar a cabo, y de este mismo modo un requisito para entrar al club es que otro socio lleve al nuevo socio, de modo tal que se pueda conocer que es una persona que en realidad usa la sustancia y que no la quiere derivar al mercado negro.
Y también otra de las cosas que estabas mencionando era que tenía que ver con la producción, que iba a ser una producción regulada, que iba a ser una producción también con algunos estándares establecidos de formas de producción. ¿Qué se puede hacer con los otros productos que surgen de la cannabis? ¿Se puede comercializar? ¿Qué se hace?
En primera instancia estamos pensando en que se pueda permitir el cultivo y la producción que sea suficiente para abastecer a los socios del club. En este primer momento no se ha establecido una posibilidad de otros productos que tendría que ver con la industrialización misma de la planta del cáñamo y de la misma flor de la marihuana, pero por el momento vamos paso a paso construyendo las políticas o las propuestas en relación a las necesidades.
Una de las preguntas que se te hicieron aquí fuera del aire era, en esta propuesta, ¿cuál sería o cuál ha sido la opinión de las señoras o de las mamás?
Sí, las mamás, conforme van teniendo información, conforme se dan cuenta de que los efectos de la marihuana no son aquellos que se han difundido durante 50 o más años, en los cuales se ve a esta planta como algo satánico, que puede volver malas a las personas, violentas, agresivas, incluso delincuentes, pues van entendiendo cada vez más que no tiene mucho que ver con otras sustancias ilegales como pueden ser los inhalables, como puede ser el crack, como pueden ser las metanfetaminas, cada vez más sustancias que al observarse socialmente las consecuencias que pueden tener es donde realmente hay que enfocar nuestros esfuerzos. Y en ese sentido la información y la apertura del debate ha servido para que cada vez más personas conozcan información basada en evidencia y puedan entender cuál es la verdadera dinámica de los usuarios de la marihuana, del mercado de la marihuana y de los efectos que esta produce, y eso ha hecho que cada vez más gente esté a favor de la regulación.
Oye, Carlos, ¿están contemplados en esos clubes también la parte del uso médico de la marihuana?
Se incluye la posibilidad de que puedan, entre los socios, haya algunas personas que requieran la marihuana para uso médico y que de este modo puedan ellos tener acceso a la sustancia que requieren, otra vez, sin necesidad de acudir al mercado negro.
Comentaste al principio que ha habido experiencias en otros lugares, en otros países. ¿Cuáles han sido los resultados de esas experiencias?
Bueno, realmente ha sido un modelo sumamente exitoso. Los clubes sociales del cannabis iniciaron en el País Vasco. Actualmente hay más de 700 clubes en toda España. Hay incluso federaciones de los clubes donde se llega a tener una discusión sobre los principales problemas que van surgiendo al estar cada vez más expuestos al público, a usuarios de marihuana que han decidido formalizar sus relaciones con los clubes y en este sentido debilitar al mercado negro.
Bueno, pues entonces tenemos que hay de dónde aprender. Ya esto ya se ha hecho en algunos otros lugares y hay experiencias exitosas, es lo que nos dice Carlos Zamudio. En este momento vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la sección Rumbo Cooperativo, que tenemos una exclusiva de la Cooperacha, porque con ustedes vamos a presentar la primera cerveza artesanal y cooperativa del sector solidario, que es la cerveza Cananea.
Súbale a Rumbo Cooperativo, lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo, pasamos por la Avenida del Trabajo, Moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al pueblo cooperativo. Doña Jefe, déjese llevar con la información fresca del Rumbo Cooperativo, súbale, súbale.
Durante el Foro Binacional de Economía Social que organizó el Frente Auténtico del Trabajo, se realizó la presentación de la cerveza Cananea. Y Enrique Lascano, impulsor de esta bebida malteosa, nos explica las características de este elixir.
Esta es una cerveza, una stout, hecha aquí por parte del sector del Frente Auténtico del Trabajo, con la idea de más adelante constituirse en cooperativa.
Y antes de destapar la primera botella, Enrique nos dice cómo la producen.
En el procedimiento artesanal, que tiene que ver con pues todo el procedimiento de la cebada, con la malta de alta calidad.
Mientras nos deleitamos con el aroma, el color y la textura de esta cananea, coméntanos, Enrique, ¿por qué hicieron esta cerveza?
La idea es irla posicionando dentro de las mismas cooperativas, dentro de otras tiendas de cerveza artesanal. Entonces ya estamos hablando de una red más o menos de distribución. Ahorita estamos en ese camino y estamos haciendo negocio.
Oye, mi hermano, Enrique, ¿y por qué la bautizaron con el nombre de Cananea?
El nombre de Cananea viene en honor a la huelga de mineros de 1906, prácticamente a la historia del Partido Liberal Mexicano, y de ahí recibe el nombre.
Pues ya en confianza, ¿qué significa para la FAT? ¿Qué significa para el FAT y su sector cooperativo producir su propia cerveza?
Personalmente, por el nombre, quiere decir que pues son de los primeros movimientos organizados que, como militancia y como todo lo que conlleva nuestra actividad política, no podemos olvidar y hacemos referente y tomamos estas ideas para tenerlas presentes en nuestra vida diaria.
¿Y quiénes serán los consumidores de esta cerveza? Para saber.
En especial, esperamos que esto sea consumido por cooperativas, gente de economía solidaria, ¿no? La idea viene a hacer nuestra propia cerveza en el sentido de participar un poquito de este círculo económico, ¿no? O sea, ir creando nuestros propios productos, consumiéndolos y haciendo un mercado solidario en la producción, distribución y consumo.
Sírveme otra y de paso cuéntale al honorable auditorio si consideras que la Cananea será la primera cerveza cooperativa.
Pues tal vez de México sí, de otra parte del mundo no lo sé.
Ups, como ya se acabó la degustación y viene la cata, nosotros regresamos los micrófonos a la cooperacha. Salud, cata, Lina, vámonos.
Tiene dolor de muela o piedras en el riñón. Si no hay nada en tu nevera y no suena el despertador. Si te visita la suegra, si un atasco te atrapó, si una copeta de feria, vaya menos que
estamos de regreso aquí en la cooperacha. Ahí está. Estamos de regreso aquí en la cooperacha. Les cayó la cata de repente, la Catalina, a los que estaban cubriendo la nota de la cerveza Cananea, y tenemos invitaciones, porque si quieren saber más de esta cerveza Cananea, de la caravana del hongo y su champimóvil, así como un reportaje ahorita que está circulando sobre las cooperativas canábicas, sobre la industria que está haciendo la canacola, por ejemplo, esos otros datos, pues visiten la página de La Cooperacha, la primera agencia de información cooperativa fresca y solidaria. El sitio es lacooperacha.org.mx. Y pues estamos platicando aquí con Carlos Zamudio, integrante del colectivo Unido por una Política Integral hacia las Drogas, quienes traen esta propuesta del Club Social Canábico. Y necesitaríamos saber una cosa, algo que nos preguntábamos. ¿En qué situación estamos legalmente? ¿Qué se necesita para poder hacer realidad estos clubes, Carlos?
Bueno, en primera instancia necesitaríamos un cambio legislativo que permitiera el cultivo de la marihuana en la Ciudad de México, en el país en general, debido a que eso no está permitido por nuestras leyes. Digamos, irónicamente, las convenciones no prohíben el cultivo de la cannabis, más sin embargo en México sí. Eso es algo que tendríamos que cambiar, esa prohibición.
En todo el mundo se puede cultivar menos aquí.
En muchos lugares se puede cultivar la cannabis. Incluso México, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tiene la posibilidad de importar productos de la cannabis, de excepción de la marihuana, como industrializado. Sin embargo, no lo puede producir porque la ley mexicana sí lo prohíbe. En ese sentido, eso es algo que hay que modificar.
¿Qué otra cosa hay que reformar?
Hemos observado los diferentes requisitos que pone las convenciones, que ponen las leyes nacionales, digamos, trabas para cumplir con la prohibición de la marihuana. Y hemos encontrado que al sacar a la marihuana del mercado del tráfico, de la dinámica comercial, estamos evitando precisamente esos actos que prohíben los tratados, que es el tráfico, que es el comercio, ¿sí? Los tratados no prohíben el consumo como tal, los tratados no prohíben la producción como tal. Es precisamente lo que aprovechan en otros lugares, como en Estados Unidos, como en España, como lo que ahora intenta aprovechar el gobierno de Uruguay también al presentar una iniciativa que regule el mercado de la marihuana en aquel país. Todos estos ejemplos internacionales y muchos otros se basan precisamente en aquellos espacios que dejan los tratados para que se pueda producir y consumir la cannabis en distintas partes, y sin necesidad de que haya policías siempre detrás de la distribución, sino más bien con la oportunidad de regularla y fiscalizarla de manera adecuada.
¿Cuál es la opinión de las personas que hacen las leyes aquí en nuestro país, de los diputados o en la Ciudad de México, de los asambleístas, de los diputados locales?
La opinión está cambiando cada vez de una manera más evidente. La tendencia que se muestra es prácticamente irreversible, en el sentido de que cada vez más son los políticos que se dan cuenta que es necesario regular el uso de la marihuana y de esta manera poder darle una sustancia segura a los consumidores y que estos consumidores puedan volverse parte del Estado, se vuelvan ciudadanos y no tengan que andar al margen del Estado y vinculándose con delincuentes. En ese sentido, cada vez más, te repito, son las propuestas que hay para regular el mercado de la cannabis y sus usos desde distintas posiciones políticas y en diferentes niveles, tanto a nivel nacional. Hemos observado que incluso el Felipe Calderón, el presidente, ha cambiado su visión y ha dado un viraje y ha abierto la posibilidad de un debate internacional. No se diga a nivel nacional, la Cámara de Diputados apenas se presentó una propuesta la semana pasada.
Bela Usarán presentó una propuesta
precisamente acerca de regular algunos elementos que tiene que ver con la cannabis, y a nivel local también ha habido asambleístas que cada vez más están poniendo sobre la mesa la posibilidad de regular de una manera inteligente el mercado de la cannabis.
Muy bien, Carlos Zamudio, antes de irnos, ¿podrías decirnos dónde podemos conseguir más información sobre esta propuesta? ¿Página, teléfonos, correo electrónico?
Claro que sí, los invito a visitar la página de la organización www.cupit.org, y también pueden visitar las sedes de la Biblioteca Canábica. También la encuentran sedes físicas como las sedes virtuales en Facebook, las redes sociales, ahí nos encuentran. También pueden encontrar mucha información sobre esto en www.drogasmexico.org. ¿Y si gustan pueden llamar también al 56 58 65 18? Con mucho gusto los atenderemos, sus dudas serán respondidas. Y bueno, esperamos muy pronto poder experimentar la liberación de la marihuana.
Y que se armen estos clubes sociales canábicos, por supuesto. Sandra Vázquez, ya nos vamos.
Así es, gracias a Juan Manuel Hernández de Iztapalapa, quien dice que los cooperativistas sirven para todo. Saludos al invitado. Bueno, gracias también a Manuel Compatitla en la operación técnica, a Jesús Flores y a Gabriel Palacios en la producción, a Pablo Correa, Israel y Ame en la reporteada, a nuestro conductor Héctor Bautista. En nombre de todo el equipo, Sandra Vázquez, nos escuchamos la próxima, ¿no, mi Ek?
Nos escuchamos la próxima, Sandra. Buenas Muchas tardes. Gracias, Carlos.
Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha. La Cooperacha. La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.